mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues tenemos nuevo anuncio de rebaja fiscal por parte del Consejo del presidente Carlos Mazón. Hoy el propio Carlos Mazón y la consellera de Hacienda, Ruth Merino, anunciaban que los presupuestos de la Generalitat 2024 pues iban a incluir unas rebajas fiscales destinadas a salud, bienestar y vivienda, para la vivienda para jóvenes, y que no superen una cierta cantidad, 180.000 euros. La verdad es que es una medida que se suma ya a la que se incorporó con aquel impuesto, aquella reducción del impuesto de transmisiones patrimoniales, y que en total vienen a sumar unos 365 millones de euros, que bueno, se reducen lógicamente del presupuesto, pero que van directamente también relacionados a, bueno, a que ese dinero esté en nuestros bolsillos. Será del tema del que hoy hablemos, aunque también nos vamos a ocupar de las personas mayores, de si sus derechos envejecen conforme van envejeciendo ellas, o como envejeceremos todos. Así que estaría muy bien que nos planteáramos qué tipo de mayores queremos ser cuando lo seamos, cuando cumplamos años, y cómo tratamos a los que lo son ya ahora mismo. Soy Carles Villeta, te invito a que nos acompañes en esta edición de Mediodía. Hablamos de impuestos, de mayores y de muchas más cosas aquí en esta edición. Gracias. Siempre que nos afecta al bolsillo, la gente tiene que poner la oreja muy atenta, porque nos conviene estar bien enterados. Nuestra compañera Ana Matamales nos da todos los detalles de esas medidas fiscales. Hola Ana, ¿qué tal?
¿Qué tal, Carles?
Ponos en contexto, ese impuesto de transmisiones ya se tocó, ahora toca, como digo, impuestos que tienen que ver con la salud, ¿no?
Sí, básicamente el paquete de medidas fiscales, de rebajas fiscales que ha anunciado hoy el gobierno valenciano, afectan a dos ámbitos. Por un lado, a la propia declaración de la renta, con deducciones que podremos aplicar todos los valencianos, y por otro lado, en la adquisición de una vivienda. Vamos por partes. En lo que afecta a la declaración de la renta, que además te cuento que nos podremos beneficiar este mismo año, en la declaración de la renta de este mismo año, ya que tendrá efecto retroactivo, los valencianos podrán deducirse gastos por gafas, por dentista, gastos médicos derivados de problemas de salud mental, también de enfermedades raras, de diagnosticado daño cerebral o Alzheimer, así como también los gastos derivados de la práctica deportiva. Son horquillas, son deducciones en torno a un 25% y que se mueven hasta los topes de entre 100 euros o hasta 150 euros, dependiendo de los conceptos, estos seis conceptos que he explicado, y que se podrán acoger las declaraciones de la renta que de forma individual no superen los 32.000 euros y declaraciones que de forma conjunta, lleguen hasta los 48.000 euros. El objetivo, como ha explicado en rueda de prensa esta mañana el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, es ayudar a los que más lo necesitan y a aquellas familias que más están notando esa presión fiscal.
Deducciones fiscales encaminadas de manera prioritaria al bienestar de las personas, a su salud, a su bienestar, especialmente para las que más lo necesitan. Para bases y para declaraciones de la renta individuales de hasta 32.000 euros y conjuntas de hasta 48.000 euros. Por tanto, este grupo va dirigido a los que más lo necesitan.
Eso en cuanto a la declaración de la renta. El otro paquete de medidas o de bonificaciones afecta, como dices, al impuesto de la vivienda, y se prevén bonificaciones de hasta el 25% para los jóvenes menores de 35 años, también para las familias numerosas o monoparentales y para las mujeres víctimas de violencia machista que adquieran una vivienda de menos de 180.000 euros. Estas deducciones obviamente entrarán en vigor una vez se apruebe la ley, que está previsto sea a finales de año.
Es una reducción del 25% para todos los jóvenes, insisto, de menos de 35 años, que adquieran una vivienda de menos de 180.000 euros. En segundo lugar, y en cualquier caso, ponemos un tipo súper reducido del 3%, una rebaja especial también del 25% para todas las familias numerosas de la Comunidad Valenciana, para todas las personas con discapacidad de la Comunidad Valenciana y para todas las mujeres objeto de violencia de género.
Medidas, Carles, que según las primeras estimaciones que ha hecho el gobierno valenciano podrán acogerse 9 de cada 10 contribuyentes valencianos y que además, importante, no son excluyentes entre sí. Es decir, tú puedes beneficiarte de esa deducción, por ejemplo, por gafas,
por
o
dentista,
por práctica deportiva o por deportiva, dentista,
claro, claro,
o si estás en el grupo de menor de 35 años y adquieres una vivienda, pues también, o sea que no son excluyentes.
Queremos decirles que estas medidas van encaminadas a reducir y a aliviar la carga de las familias en la Comunidad Valenciana y de las personas trabajadoras. Por eso estas medidas se van a centrar en el 87,5% de los contribuyentes de la Comunidad Valenciana. Casi 9 de cada 10 contribuyentes en estos momentos son potenciales beneficiarios de alguna o de todas las deducciones que hoy anunciamos, dado que, insisto, van a tener carácter retroactivo desde el 1 de enero y que además todas son acumulables entre sí.
¿Eso qué significa? Que en la declaración de abril del 24, que vamos a declarar lo que hemos gastado o ganado en el 23, o sea, en este que estamos ahora, todas las facturas que tengamos ya ahora, de lentes de contacto, de gafas,
o a pedirlas en el caso que no las hayas guardado,
del dentista, cualquier tipo de arreglo, o simplemente del gimnasio, por ejemplo, nos podemos deducir esos porcentajes que son del 30% con diferentes cantidades.
Sí, tienes la letra pequeña, tienen nuestros oyentes la letra pequeña, nuestra página web cope.es/Valencia para que tomen buena nota y sepan qué facturas y qué recibos guardar a partir de ahora.
Muy bien, Ana, gracias por la información. Vamos ahora a intentar analizarla con detalle con algún experto que nos eche una manita para entenderlo. Gracias, Ana. Y el experto lo encontramos, bueno, pues aquí en esta casa, porque, bueno, entre los colaboradores habituales, por ejemplo, los contertulios, que acuden casi diariamente a la tertulia con Vicente Ordaz, tenemos a un economista y abogado como es Ricard Torres, que siempre nos echa una manita en estas lides para entender estos conceptos que tienen que ver con temas tributarios. Ricard Torres, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Buenos días. La verdad es que se está trabajando mucho, ¿no?, en la Consejería de Hacienda. Nada más arrancar, digamos, la legislatura, tuvimos ya un anuncio con el impuesto de patrimonio y esas herencias, ¿no?, que estaban tan grabadas. Y ahora tenemos de nuevo una novedad.
Claro, era necesario porque tienen que redactar la ley de acompañamiento de los presupuestos de 2024, que es donde se insertan todas estas medidas fiscales. Y estamos en el momento oportuno. Antes de llevarlo a las Cortes, pues han hecho un anuncio, pues tanto de rebaja del IRPP como del impuesto de transmisiones patrimoniales.
El impacto no va a ser pequeño, de 200 millones de euros. ¿Podemos desgranar en qué consisten para que lo podamos entender y cómo nos va a afectar directamente?
Sí, hay dos medidas importantes. Una que afecta sobre todo a los jóvenes menores de 35 años porque van a ver reducido el impuesto que pagan cuando compran una vivienda, porque de manera ordinaria hasta ahora del precio de la vivienda había un 10% que había que destinarlo, en algunos casos el 8%, pero vamos, al pago de impuesto. Y ahora los menores de 35 años, siempre que la vivienda valga menos de 180.000 euros, pues van a poder rebajar hasta el 6% ese impuesto, lo que, pues sobre los importes estos que hablamos, pues son cifras pues muy altas, de 2 o 3.000 euros que se ahorrarán en la compra de la vivienda. También afecta a la compra de viviendas de protección oficial. O sea que la limitación está en la edad y en que la vivienda no sea cara, que sea con un importe menor de 180.000 euros. Eso respecto al impuesto de transmisiones patrimoniales. Y después en renta se ha introducido unas deducciones que lo que ocurre es que fundamentalmente pues en salud mental, en salud bucodental, en temas gasto óptica, de óptica y fundamentalmente también en gastos vinculados a la actividad deportiva, pues podrán deducirse el 30% de los gastos que incurran hasta 150 euros. Uh-huh. Aunque hay que tener en cuenta que estos 150 euros son acumulativos, es decir, si tú te haces unas gafas y el 30% sube 150 y después tienes un problema de salud mental o del gimnasio.
O sea, que no es uno u otro, sino que se pueden coger todos, ¿no?
Sí, en principio se pueden acumular, uh-huh, y solamente tienes la restricción de que o de manera individual no ganes más de 32.000 euros o de manera conjunta con tu cónyuge no ganes más de 48.000 euros. Uh-huh. Entonces, esas son las limitaciones y parece bastante positivo.
Vamos, que la gente que gane menos de esa cantidad, de 32.000 euros, y tenga que hacerse, por ejemplo, unas gafas, pues las gafas valen 500 euros, el 30% te lo puedes desgravar siempre que no superes los 150 euros de desgravación. Vamos a decirlo así de claro, ¿no?
Efectivamente, los 150 serán en tu cuota, será, uh-huh, lo que restarás de tu pago o te devolverán de más.
Correcto. ¿Eh? Sí, está claro. Es verdad que siempre se ha hablado, ¿no?, de la necesidad de intentar, ayudar a las familias, bueno, a las personas en general, a afrontar gastos de salud que tengan que ver con la boca o con la vista. Porque es verdad que son cosas bastante, bastante caras, que son absolutamente necesarias y que no se puede vivir sin corregir aquellos problemas que podamos tener. ¿Qué opinas tú en torno a esta medida? ¿La consideras suficiente? ¿Crees que se va a poder incrementar con otras ayudas posteriores más adelante, no sé si a nivel nacional o autonómico? ¿Cómo ves este primer paso? Vaya.
Yo lo veo muy positivo. Es verdad que faltan muchas cosas y habrá gente que no le afecte. Por ejemplo, la gente que está en un tratamiento de fertilidad dirá, pero ¿por qué no entra esto? Si es una cosa ya importante en mi vida y no sé qué. Pero bueno, está claro que todo no se puede hacer en un primer paso. Uh-huh. Se quedan cosas muy importantes por considerar, pero esto es como todo. Globalmente es positivo y la gente que dice, es que esto no me lo cubre el sistema. Es decir, hay gente que dice, el sistema cubre cosas, claro, a lo mejor que son importantes para quien le afecte, ¿no? Pero caramba, yo no es un lujo el tener un problema de vista o el tener un problema de salud mental. Esto es muy positivo y yo creo que no va más allá porque el Consejo tiene unos problemas de financiación muy importantes y tiene que nadar y guardar la ropa, porque ahora cuando pidamos ayuda porque estamos mal financiados, etcétera, uh-huh, pues ahí tiene que guardar un poco la ropa para que no le digan, mira, que usted está despilfarrado.
Entonces, claro, claro,
yo creo que han llegado hasta donde han podido.
Muy bien. Oye, déjame ir a la curiosidad. Esa deducción del 30% hasta 150 euros por los gastos asociados a la práctica deportiva, o dicho de otra manera, si me gasto X en ir al gimnasio, me puedo desgravar el 30%. Sí. Se pone como una medida que también puede descargar, porque es salud, hacer deporte, la sanidad. ¿Cómo lo ves tú esto?
Bueno, esto forma parte del bienestar. Quizás a lo mejor si entramos en la letra pequeña, pues igual pues podríamos, cada uno podríamos dar nuestra opinión. Y yo a lo mejor podría decir, hombre, pues un monitor no es necesario y tú puedes hacer deporte sin necesidad de ese gasto. Pero es que es muy difícil entrar a este detalle. Yo creo que globalmente el deporte es salud y la salud evita gastos médicos y conceptualmente está bien pensado, aunque a nivel de detalle pues todos pondríamos nuestras pegas o nuestros pluses.
Bueno, a veces la gente pone como excusa, es que la generación me resulta muy caro. Bueno, pues mira, ya tienes una ayudita, ¿no? A lo mejor ahora sí que te lo planteas de otra manera.
Ah, y qué salud, ¿eh?
Sin duda.
El deporte es salud y la salud es menos gastos en enfermedades. Conceptualmente está bien visto y quizá, ya digo, igual los matices sería donde, que creo que no debemos entrar en los matices, pues cada uno tendríamos una opinión, o lo que falta, o porque faltan muchísimas cosas por cubrir, pero esto es un primer paso que afecta, parece ser que a 2 millones de valencianos, y por lo tanto pues hay que darlo por bueno, y esperemos que el Consejo no tenga problemas después de defender la financiación que nos falta.
Respecto también a los destinatarios de este tipo de ayudas, es verdad que todas estas deducciones que tienen que ver con la salud, el bienestar y con la vivienda hasta 180.000 euros, o sea, viviendas que no son excesivamente caras, bueno, es evidente que el target es, bueno, pues son las rentas medias y bajas. No hay problema ahí, nadie le va a poder afear, ¿no? Entiendo que al actual Consejo que esto sea para ricos.
No. Es verdad que el corte es muy difícil de hacer porque 33.000 sí y 35.000 no. Es verdad que hay siempre unas zonas ahí tanto problemáticas, pero yo creo que esto es una medida justa. Es decir, la gente que está en los niveles de renta más altos pues tiene esa capacidad para poderse sufragar estos gastos y las rentas bajas no tienen esa capacidad. Yo creo que los incentivos, digamos, dentro de la propuesta constitucional de que la imposición tiene que ser progresiva, esto casa perfectamente con una progresividad. Es decir, quien gana más tiene capacidad para hacer frente a estos gastos y quien gana menos tiene muchas más dificultades. Yo la veo correcta.
Pues Ricard Torres, abogado, economista y colaborador de esta casa, gracias por atender una vez más la llamada de COPE Valencia y aclarar estos conceptos. Gracias.
Saludos a los radioyentes.
Vamos con el tiempo, que hoy tenemos el cielo poco nuboso, con nubosidad alta, tendiendo a intervalos nubosos o cielo nuboso por la tarde. Sin descartar, atención, que se produzcan precipitaciones débiles y dispersas en la mitad norte. Las temperaturas mínimas en ligero ascenso y las máximas sin cambios. Viento del suroeste moderado en el litoral y flojo de componente oeste en el resto, con intervalos de moderado en las horas centrales. Déjame que te cuente que Mivasa, la empresa que gestiona el agua que nos llega a nuestras casas aquí en Valencia, quiere premiar tu compromiso con la sostenibilidad regalándote un iPhone 14 de una manera muy fácil. Simplemente tienes que sumarte a la factura electrónica para limitar el uso del papel y entre todos aquellos que hagamos este pequeño gesto, va a sortearse cada mes un iPhone 14. Tan sencillo como entrar en la página web emivasa.es, como digo, sumarte a esa factura electrónica y de paso pues hacer ese pequeño gesto para mejorar entre todos el planeta gracias a Emivasa.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Vives y Marín, fabricante de tejidos artesanales en seda y rayón, especialista en trajes de valenciana.
Vives y Marín, retomando sus orígenes, ofrece también su colección de tejidos de espolín.
Vives y Marín, el prestigio de un fabricante valenciano.
Tejidos Vives y Marín, venta exclusivamente en establecimientos especializados.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Las familias estamos tirando de ahorros para hacer frente a los gastos del día a día. Estos crecieron mucho durante la pandemia, claro, no había dónde gastar, pero ante la crisis los españoles decidimos ahorrar.
De hecho, de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
¿Sois dos en casa y solo tenéis un coche? ¿Tu coche está viejo y ya no te fías? ¿O simplemente eres inteligente y solo quieres pagar por el tiempo que usas el coche? Pues ya tienes en Valencia el car sharing de Malco. Por menos de lo que imaginas, coge y devuelve tu coche de car sharing en el parking Jerónimo Muñoz, junto a Joaquín Sorolla. Descarga la app de Malco y hazlo todo desde tu smartphone. Malco, bienvenido al pago por uso.
Escuchas COPE en Internet. TDT. Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Ya sabéis los fieles que, bueno, de manera periódica, cada dos semanas más o menos, nos gusta hablar con los amigos de Cáritas Valencia, Cáritas Diocesana de Valencia, para que nos vayan contando cómo va esa actividad incesante en la que se dedican sobre todo, bueno, pues a apoyar a cuidar, a intentar echar una mano a la gente que más lo necesita en diferentes ámbitos. Y hoy vamos a hablar, atención, de innovación, que también la hay en la ayuda a los demás. Tengo al teléfono a Noelia Alonso, responsable de innovación y calidad de Cáritas de Valencia, para que me hable de la celebración en Valencia de los Deep Dive Days. Noelia, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. Oye, me llama la atención, para empezar, en estas jornadas, el nombre, ¿eh?
Sí.
Este buceo profundo, estos días de profundos, uh-huh. ¿En qué consiste? ¿De qué va esto?
Pues se trata de un encuentro un poco para analizar aquellos programas, aquellas iniciativas que hayan podido surgir tanto en España como en Europa,
sí,
y que podamos ver cuáles son los aprendizajes, cosas nuevas o cosas un poco innovadoras, para que podamos replicarlas también en otros espacios y finalmente pues mejorar la respuesta que podemos darle a las personas que acompañamos.
Muy bien. Claro, porque Cáritas está en todos los lados, ¿no?
Así es, el encuentro era un poco encontrarnos el equipo de trabajo de Cáritas Europa,
sí,
del que forman parte Lituania, Eslovaquia, Bélgica, junto al equipo de trabajo que tenemos aquí en Cáritas Española, del que Cáritas Valencia forma parte.
Claro. Bueno, y cuéntame, ¿cómo han ido estas jornadas? Ya sé que hoy concluyen. Supongo que se van presentando los diferentes programas para ver cuál se puede aplicar o replicar, mejor dicho, en los diferentes, sí, sitios. ¿Cuáles han sido esos proyectos que más han llamado la atención?
Pues la verdad es que han sido días muy intensos, pero también muy ricos. Hemos compartido muchos aprendizajes, hemos podido ver programas de metodologías en cuanto a tema de refugiados. Uh-huh. En otro, pues aquí había un proyecto de Cáritas Pamplona, por ejemplo, también, que trabajaba una metodología muy muy interesante para incluir también a los participantes en nuestras formas de decisión y de trabajo.
¿Qué es lo más complejo a lo que os enfrentáis a la hora de intentar integrar a las personas que acogéis?
Yo creo que son procesos también un poco, de reflexión y de participación, ¿no? Que también nos acompañan mucho en estos días, el tema de la participación.
¿Sí?
Y bueno, creo que son pues momentos de reflexión y de intentar también trabajar de forma conjunta entre todos, ¿no? Buscar las mejores alternativas para dar las mejores respuestas.
Claro. Entiendo que las diferentes realidades a las que se enfrentan, qué sé yo, pues en Eslovaquia, en Lituania o aquí en España, bueno, pues serán muy muy diversas, ¿no? O sea, no todo se podrá aplicar en los diferentes sitios, ¿no?
Claro, la parte yo creo que más significativa quizá es, bueno, ver qué aprendizajes, qué metodologías podemos poner en proyectos nuestros,
sí,
que quizá no es la misma temática, pero sí, a lo mejor, la misma forma de proceder.
Ajá. Se puede dar una vuelta, ¿no?, y aplicarlo, ¿no?, a nuestra manera de hacer las cosas. Y,
sí,
y particularmente en Valencia, ¿qué es lo que más os ha llamado la atención y qué cosa podríais, hacer también aquí como hacen, qué sé yo, en cualquiera de estos sitios, vaya?
Sobre todo, no, yo creo que como comentaba, ¿no?, de qué herramientas podemos utilizar o qué metodologías nuevas, que no se trata tampoco de introducir solamente cosas nuevas, sino, uh-huh, pequeños cambios que podemos implementar en las formas en las que trabajamos para mejorar la respuesta.
Uh-huh.
Muchas veces se trata únicamente de esa parte, ¿no?, de darle un pequeño cambio, un pequeño giro que ayude a tener un mayor impacto.
Bueno, te puedo preguntar, ¿qué es lo que más les ha llamado la atención de su visita a Valencia, a estas delegaciones?
Bueno, la verdad es que se han quedado impresionados con Valencia, ¿no?, con ese calor que los valencianos tenemos y desde luego yo creo que han disfrutado mucho, hemos sido acogedores sobre todo.
Uh-huh, claro.
Y bueno, han sido de verdad que días muy muy intensos, pero muy ricos.
A ver, que la esencia de Cáritas es compartir, ¿no? Por tanto,
eso es.
entiendo que todas estas personas estarán aquí encantados pudiendo, bueno, pues descubrir la ciudad y también a los diferentes equipos y a la gente magnífica que trabaja aquí en Cáritas Valencia. Como decía, hoy concluye, ¿no? Cuéntame un poco cómo va a ser, ¿no?, esta jornada definitiva de esto, de este, bueno, como, no sé cómo decirle, como de congreso, ¿no?
Hoy, pues hoy acaba con la visita a Moda Re, la nave que se encuentra de Copera, uh-huh. para explicarles el proyecto, pues tan innovador. En referencia al ciclo completo de la ropa.
Sí, es verdad que aquí lo hemos contado en alguna ocasión, ¿no? La verdad es que vemos esos contenedores tan llamativos donde echamos la ropa, uh-huh. que no vamos a utilizar, y no nos imaginamos luego el trabajazo que hay detrás para volverla a poner, ¿no?, en circulación,
así
¿no?
Así es, la verdad es que es un trabajo muy interesante, muy significativo, y que era un proyecto que era importante también que pudiéramos presentar y que pudieran conocer los compañeros de otras caritas de Europa.
Si no me equivoco, ahora te pillo allí, ¿verdad?
Así es, así estoy. Me he metido en un rinconcito para poder hablar mejor.
¿Y cómo va la actividad? Incesante, ¿no? A tope.
Sí, sí, va a tope. Vamos con los ojos muy abiertos porque hay muchísimas cosas que ver y como siempre, muy interesante, y siempre hay algo nuevo que pueden contarnos.
Así es. Pues Noelia Alonso, responsable de innovación y calidad de Caritas Valencia, muchísimas gracias. Que concluya con mucho éxito estas jornadas, Deep Dive Days, y que, bueno, pues que sea muy rico para todos, para nosotros en Valencia y para los amigos que nos visitan. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado. Solo cuando cocinas a leña, sabe a leña. Por eso, el mestre paeller Rafa Margós ha creado el Paeller, la primera gama de caldos y preparados de paella hechos a leña y con ingredientes 100% naturales. Descúbrelos en elpaeller.com. El Paeller, tradición a leña.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Bueno, décima subida de tipos del Banco Central, precio del dinero. ¿Qué quiere decir eso?
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Y gol, 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 gol! Primero sacaron bajo palos, después rechazaron y finalmente...
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Engánchate a soluciones eficaces y rentables para tu negocio de transporte. Polar Cube. Compra-venta, reparación y alquiler de semirremolques y tractoras. Concesionario oficial Ford Trucks, Krone y Lambret. 800 unidades en stock y con la financiación que necesitas con entrega inmediata. Infórmate en polarcube.es. Polar Cube. ¡Enganchados a ti!
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Grupos de WhatsApp.
Uf.
¿Quién dice que no? ¿Quién se quita? Te meten en un grupo de WhatsApp.
Silenciar.
No puedo dar los nombres.
El colegio a mí me metieron en uno, duré una tarde.
Nunca.
Una tarde. Porque dice, hola, hola.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Hola, buenos días.
Buenos días, amigo. ¿Y su grupo cómo se llama?
Pues se llama Y los Martes Gamba Roja.
¿Cómo? Y los Martes Gamba Roja.
Sí, está bien.
¿Nos cuentas tu historia? En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Tisneros y Fernando de Aro, les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en COPE.es y en redes sociales. Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en COPE.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Todos tenemos el deseo de, bueno, pues de cumplir años, de hacernos mayores y de vivir muchos años. Cuantos más mejor, con la mejor calidad que podamos disponer. Eso es una evidencia. Sin embargo, no sé si tenemos claro que el sector de la población de la gente mayor cada vez es más creciente, ya está en torno al 20%, mayores de 65 años, igual la gente de esta edad dice, oye, yo tan mayor no soy. Bueno, pues es la barrera que se pone para poder contabilizar a estas personas más un poco de edad más avanzada, quiero decir. Y en Valencia se ha celebrado un congreso que ha querido abordar el debate sobre los derechos, atención, los derechos sobre el envejecimiento, las personas de edad avanzada, y se preguntan si con el envejecimiento de las personas también envejecen nuestros derechos. Y es que cada vez más, conforme uno cumple años, pues se ve un poco arrinconado, apartado, y ya, bueno, pues al margen de la actividad social, vamos a decir así. Tengo al teléfono al director de este congreso, que es el profesor catedrático Fernando Flores, para que nos dé los detalles, o un balance, vaya, de estas jornadas y de estas charlas con grandes nombres que nos han ilustrado en torno al envejecimiento. Profesor Flores, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Gracias por el contacto.
Para empezar, tengo entendido que sobre todo la gente que ha asistido no eran precisamente gente muy mayor, ¿verdad?
Bueno, ha habido de todo, y eso es una de las que más nos ha gustado, y es que había una transversalidad, porque tú lo has dicho muy bien en la entrada, es decir, el ser mayor, el ser viejo, es algo a lo que aspiramos todos. Es decir, si no llegas a ser persona mayor es porque algo ha sucedido.
Claro.
Entonces, todo lo que deseamos es nosotros y nuestros seres queridos, y bueno, por empatía social, pues que todo el mundo llegue pues a la mayor edad posible, y también, como has comentado muy bien, digamos, de la mejor manera posible, digamos, vidas más largas y vidas también con buena calidad.
Sin embargo, ¿por qué lo hacemos tan mal? Porque cuando somos todavía jóvenes, digamos, a una edad mediana, no tratamos como se debiera a la gente mayor. Parece que efectivamente pierden derechos.
Sí, bueno, falta un cambio, es necesario, y yo creo que se va a producir también por algo que has apuntado, y es que el cambio demográfico está en marcha, y en unos años se prevé que para 2050... más de un tercio de la población en España tenga más de 65 años, y de ese tercio, de ese 30% y pico, un número también muy alto, mayor de 80 años. Muchas personas estarán ahí. ¿Por qué? Digamos, entonces eso va a provocar, yo creo, que los propios personas mayores, cada vez con más número, reivindiquen y hagan ver se hagan visibles, porque el primer problema del problema es cuando no se ve el problema, y es la invisibilidad, ¿no? Para eso es necesario, pues yo creo que un cambio también de educación y de mirada, precisamente también a todas las personas, a todo el espectro social, para que se vea a sí mismo, es decir, que no vea que los derechos de las personas mayores son sus derechos dentro de unos años. En principio, claro, las personas mayores tienen los mismos derechos que las demás. Es decir, que no es que la Constitución diga, a partir de determinada edad, estos derechos decaen. O esto es como también has comentado, que fuera el título de la conferencia del Defensor del Pueblo que inauguró. Para estas personas los derechos han envejecido, es decir, se hacen más débiles, tienen enfermedades, no se ejecutan bien, ¿no? Las personas mayores, digamos que formalmente tienen los mismos derechos, pero en la realidad, digamos que la realidad social, la construcción en torno a lo que debe de promoverse, lo que debe de protegerse, los empieza a excluir. Hay una la edad social, algún autor ha llamado que es la edad mayor, como edad social, es ese momento en que te preguntan qué has sido y qué has hecho, y no qué te apetece hacer o cuáles son tus proyectos de futuro, como una persona de 70 años no pudiera, o de 80, no pudiera tener
planes,
proyectos.
Claro.
Entonces solo te preguntan qué has sido, y empieza con ese qué has sido a pensar. O a colocarte en un sitio donde solo eres objeto de servicios, solo de servicios sociales, eres una carga para la sociedad, cuestas dinero, tu tiempo ha pasado, tu opinión no cuenta, y claro, eso efectivamente va arrinconando a las personas mayores, que muchas veces asumen esa situación como una situación, digamos, natural, cuando en realidad no lo es.
Es muy triste, porque es un mal de nuestra sociedad actual. cuando históricamente no era así, se tenía como muy en cuenta, ¿no?, la opinión de los mayores, y esto ha decaído hasta puntos de que, bueno, prácticamente no se les escucha, ¿no?
Sí, ha habido, va también por contextos, por regiones, digamos, del planeta y por momentos, y por determinados momentos, hay momentos históricos perdón, en que a las personas mayores se les hace más caso y sitios donde se les ha hecho más caso y otros, en cambio, en los que menos, ¿no? El elemento familiar es muy importante también, ¿eh? Más allá de que también se, en el ámbito de la familia, tradicionalmente cuando la persona mayor se hace mayor se la trata de una manera paternalista, se la trata y se dirigen a ellos como si fueran niños, todavía lo hacemos, es decir, que sí, yo mismo que estoy bastante concienciado y que tengo una familia, que mi padre tiene 90 años, mi madre tiene 84, a veces me veo a mí mismo hablándoles como si no entendieran las cosas, y me entienden perfectamente,
claro.
Afortunadamente para ellos y sobre todo para nosotros también, que los queremos mucho, pues están en absolutamente en todas sus condiciones físicas y mentales tienen perfectas, ¿no? Evidentemente con los 90 años, pero aún así ves que hay una especie de superproteccionismo que realmente les quita autonomía. Uh-huh. Es cierto también que una sociedad cada vez más individualista y el tema del tener más que el ser, pues el tema del beneficio, todo ese, digamos, esa visión, pues el tema de la juventud, que siempre ha existido, no es un tema solo de ahora, pero ahora quizá de una manera más exacerbada, pues lo que parece imposible, inservible, lo que no es productivo, o lo que no parece productivo, porque las personas
son
y pueden ser muy productivas, a todos los niveles, daría para un tema, ¿no? Entonces, pero esa visión tan, digamos, inmediata, pues produce pues lo que hemos comentado y produce o provoca situaciones invisibles también que hemos dicho, como por ejemplo la soledad no deseada. Si supiéramos, si fuéramos conscientes de la cantidad de personas mayores, sobre todo mujeres, que viven solas, no queriendo vivir solas, que les gustaría estar acompañadas, hablar con alguien, sí, que tiene una cantidad de necesidades que no pueden cubrir, que son mínimas, pero que serían cubiertas solo por un poco de empatía social, porque la comunidad en las que viven las tuviera en cuenta, pues seríamos una sociedad también
mucho
más justa, ¿no? Y mejor.
Desde luego. Para concluir, le quiero preguntar por la impresión que usted le ha dado, cómo han recibido toda esta información de grandes nombres que han participado en este congreso, la audiencia más joven que ha asistido a él.
Pues yo creo que muy bien, es decir, porque ya he recibido varios mensajes de estudiantes de máster y de grado, algunos diciéndome que les han impresionado mucho y que querían hacer algún trabajo o ver de tener más información. Yo creo que lo interesante es que en el congreso, primero, es el primer congreso sobre, digamos, que se hace desde la mirada jurídica, porque hasta ahora las personas mayores han estado siempre, digamos, estudiadas, y así debe de ser, desde un punto de vista sanitario, desde la psicología, desde la sociología, desde los servicios del mundo de los servicios sociales, está muy muy bien, ¿no? Pero también hay que verlas como sujetos plenos de derecho, es decir, como personas que tienen libertad de información, que tienen su derecho a la intimidad, que poseen su derecho al honor, que tienen su derecho a la participación política, a votar, a ser votados, a todos los temas patrimoniales, de su voluntad, de su capacidad. Entonces, ha habido una especie de transversalidad, ha habido gente joven, ha habido abogados, es porque el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia nos ha, digamos, ha colaborado porque le interesa mucho, evidentemente. Había un número de abogados y abogadas que planteaban cuestiones muy, muy, muy prácticas sobre el tema de capacidad, de capacitación, o sobre el tema testamentario, sobre el tema de disposición del patrimonio, sobre la relación con las entidades bancarias, sobre la relación con las administraciones, la brecha digital, porque se habla mucho de lo bancario, y es cierto, pero no solo es la relación. Yo creo que en ocasiones abusiva o como mínimo poco respetuosa con los mayores, pero sucede con la administración, que a veces para hacer un simple trámite, pero muy importante para cualquier persona y también para la persona mayor, resulta que ponen una serie de elementos digitales a los que la persona mayor no puede llegar porque no es
su mundo, claro,
no han sido educadas o formadas en ese punto,
claro,
y entonces crea una entonces todo eso parecido, y yo sí creo que ha habido como una especie de flujo de información de un lado a otro, que a mí me ha parecido muy interesante. Yo creo que lo han recibido muy bien.
Sin duda que es una información de lo más valiosa, y ojito que dentro de poco tiempo este colectivo va a ser tan numeroso que va a decantar seguramente elecciones, aquellas formaciones que los tengan de verdad en cuenta.
A mí no me cabe duda y espero que ha habido una mesa política donde había una representante, una diputada del Partido Popular, una senadora del Partido Socialista, y yo sí espero que lo vean también, porque además es absolutamente legítimo desde el punto de vista de un sistema democrático que se vea a los colectivos ciudadanos también como electores, bueno, porque lo son, ¿no?
Efectivamente.
Pero que eso signifique también que se les vea y que se les ofrezca y que se les escuche para incorporar en el programa lo que son sus reivindicaciones. Y en el caso de las personas mayores, tienen muchas reivindicaciones. El Defensor del Pueblo ayer decía que casi mejor atender a las personas mayores antes de que se vuelvan peligrosas, ¿no? Y nos hizo mucha gracia porque tenía mucha razón, la verdad.
Muy interesante. Profesor Fernando Flores, muchísimas gracias. Enhorabuena por este congreso y estamos expectantes, ¿no?, de que puedan publicar algún tipo de conclusión, sí, que podamos conocerlas.
En la página web del Instituto de Derechos Humanos, que yo animo a quien tenga interés a entrar, vamos a colgar tanto el discurso, la conferencia del Defensor del Pueblo, como todas las grabaciones que las tenemos en YouTube para quien quiera escuchar alguna de las mesas específicas o el congreso entero.
Fantástico.
Muchísimas gracias por vuestro interés.
Enhorabuena, gracias. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Pues yo creo que si estamos hablando de gente mayor, tendrá que entrar alguien que le represente. Que además si tiene música propia, pues mejor. Esta canción, que esta canción no envejece y es magnífica y es estupenda para todas las edades y para cualquier cosa. Además, es la canción más alegre del mundo. La gente que sabe de esto dicen que es la canción que consigue ponerte optimista a la mínima. Como tú, Nacho Coller. Todo hoy lo focalizo hacia ti, Nacho, ¿te das cuenta?
Era un hombre mayor, ahora ya rejuvenecido. O al revés, y venía triste y esta canción ya me ha hecho alegrar.
Claro, claro.
Sí, ya me ha hecho sonreír, Carre. Venía de mal humor y ya me ha alegrado.
Como debe ser. Bueno, has visto que hemos hablado hace un momentito con el profesor Flores de un congreso muy interesante, hablando de si los derechos envejecen igual que las personas. Esperemos que no y que seamos capaces de corregirlo. Pero sí que nos tenemos que poner las pilas en general en cómo tratamos o cómo miramos hacia nuestros mayores, porque es que todos nos vamos a hacer mayores, porque la alternativa es muy mala.
Malísima. Además, a ti y a mí ya nos ha dado la vuelta la pata al jamón. Entonces ya vemos ese horizonte, ya lo vemos ahí.
La pata al jamón, es sí. Verdad.
Que esta parte es sabrosa.
Muy buena.
Buenísima.
Estupenda, estupenda.
Vamos.
Bueno, hoy vienes a hablarnos de falsas percepciones que tenemos sobre la gente mayor, ¿no?
Sí, falsas percepciones, ¿no? A veces estas creencias que tenemos sobre la gente, sobre nuestros mayores, ¿no? O sobre nosotros mismos, ¿no? Que ya estamos ahí. Es esto, por ejemplo, que toda persona mayor, el envejecimiento va relacionado con un deterioro físico y un deterioro mental y que va asociado a cierta inutilidad, ¿no?
Y del humor, que es una cosa que a mí me molesta bastante. Y otra cosa más, ¿dónde ponemos la línea? Que esa es la otra. La gente, ¿qué es mayor?
¿Qué es mayor?
¿Desde cuándo es mayor? Yo he visto gente de 65 muy mayor y de 80 muy joven. Aquí hace dos días hemos estado hablando de la pérdida que hemos tenido con Pepe Domingo Castaño, que se nos fue de manera inesperada. Y jolín, se ha muerto con 80 años Pepe Domingo Castaño. Y si tú lo veías más vital, más alegre, más, no sé, más todo,
que
no podía ser.
Que alguno que yo conozco de 30.
Y tanto. Por tanto, es que esa es la primera, ¿no? ¿Dónde ponemos la línea de quién es mayor y quién es joven, ¿no?
Sí, por eso es algo muy individual, ¿no? Es decir, por eso las generalizaciones no son sanas, no son muy justas, porque el envejecimiento es verdad que es genérico, pero depende de cómo uno haya funcionado en la vida, depende de las circunstancias, depende de la personalidad, de otras muchas variables, tú y de tu salud, evidentemente,
claro.
Tu envejecimiento va a ser de una manera diferente al del otro, ¿no? Por eso hay que apostar, siempre decimos que hay que apostar por convertirse en un agente primario de la salud, ¿no? Y promoverla y no resignarse, decir, bueno, como me voy a hacer mayor, pues esto es lo que hay, ¿no? Es decir, hay que mantenerse activo, que esto es muy importante, ¿no? Porque sí que es verdad que las capacidades se ven un tanto mermadas. Uno, vamos, tú ahora, por ejemplo, intentas jugar a fútbol con a tu edad y eres joven todavía, Carles.
Sí, bueno, yo lo puedo decir, 53 años tengo.
Estás en plena...
Si me comparo a mis 20, pues hombre, pues muy mal.
No llegas.
Salgo perdiendo siempre.
Tú, y a mí esto, fíjate, nos pasa cuando vemos un partido de fútbol de estos de veteranos, gente que ha sido futbolista profesional de veteranos, que los ves a lo mejor con 40 y tantos o 50 jugando al fútbol y dices, es que ya la coordinación no tiene nada que ver que con
la velocidad. Oh. Y sí, cuando tocan la pelota, en quieto, digamos, eso no se les olvida, porque es como ir en bicicleta, la tocan con una calidad, ¿no? Que hacen la ponen donde les da la gana. Pero correr con ella, o zigzagueando, ¿no? O simplemente avanzando, notas que esa coordinación ya no es la misma, ¿no?
Exacto, pero se sigue funcionando y pueden funcionar muy bien, ¿no? O sea, esto de deterioro físico y mental, bueno, es verdad que, por ejemplo, a la hora de conducir no tenemos las mismas capacidades cuando uno es mayor, porque los reflejos disminuyen, pero tu capacidad de relacionarte, tu capacidad de mantener tu intelecto sano y impoluto ante los cambios externos, depende en cierta manera de uno, y evidentemente hay que trabajarlo, ¿no? Hay que insistir en ello.
También es verdad que hay un rasgo muy inteligente que tienen las personas mayores, que como son conscientes de que su capacidad de reacción es menor, lo compensan pues evitando situaciones de más riesgo, son más prudentes, se anticipan mucho más, ven venir antes los peligros. Digo solamente conduciendo, ¿eh?
Sí.
Y tienen, por tanto, menos accidentes que la gente de 30.
Por la prudencia. De hecho, hay otra cosa positiva. Me están entrando ganas de hacerme mayor.
Muy bien.
Otra cosa positiva es que las personas mayores tienen mucha menos ansiedad que las personas más jóvenes, porque pierden más miedos, ¿no? Es decir, la ansiedad, claro, va muy asociada a esta anticipación del futuro, a cierto temor, a no llegar, a no hacer las cosas bien, al perfeccionismo, a la autoexigencia. Y cuando uno se hace mayor, las ansiedades disminuyen, porque los miedos ya, es decir, la experiencia es la que manda. Y uno se ve más capaz de colarse, de hacer determinadas cosas, de perder en cierta manera el miedo a lo mejor a herir a alguien o a decir algo que sea inapropiado, es decir, a soltarse más, ¿no? Y esto es una cosa muy positiva que ojalá uno con 30 o 40 lo pudiera hacer, y sin embargo ya hay en ocasiones que tienen que esperar a hacerse mayor para poder soltar este lastre, ¿no?
Oye, esto de que la gente mayor tiene mal carácter, ¿es también un mito o es algo de verdad?
Bueno, hay caracteres que se agudizan. Es verdad que el que tiene mal humor en vida, cuando se hace más mayor, a lo mejor se agudiza, sobre todo cuando llegan al último terreno de la...
Yo estoy pensando en los casi clásicos cascarrabias, ¿no? La gente mayor se queja más de todo, ¿no?
Bueno, ¿y cuántos niños cascarrabias
hay? Nos ha fastidiado.
¿Y cuántos jóvenes cascarrabias hay? ¿Y cuánta joven maleducado hay?
Bueno, o adulto maduro, que igual no es cascarrabias, pero se lo guarda y tiene una mala leche dentro, que es peor.
Que revienta. Que lo es. Con los ojos rojos.
Es peor que ser cascarrabias, ¿no?
Sí, pero los caracteres... mira, hay una cosa también que es interesante, Carles, en las personas mayores, sobre todo los abuelitos, aquel que se feminizan. Cuando se hacen más mayores, se feminizan, baja la testosterona y se feminizan. De hecho, cuando tienen nietos, consienten, se vuelven mucho más cariñosos, son capaces de aproximarse a ellos de manera diferente a la que se aproximaban a los hijos, que en ocasiones no se aproximaban. Simplemente era ese señor que llega tarde, que viene de trabajar, que da algo de dinero y de vez en cuando nos echa una bronca. Sobre todo esto era lo de antes, ¿no?
Sí.
En las generaciones anteriores, ¿no? Y ahora, cuando son mayores, a los nietos se le permite prácticamente todo, porque bajan la guardia.
Bueno, los abuelos tienen derecho a hacer eso.
Hombre, claro, y obligación, ¿eh? Y obligación. Por tanto,
yo me acuerdo con mi madre cuando mi hija era pequeña, decía, oye, pero es que le permite eso, que a mí no me permitía cuando yo era pequeño. Decía, es que no es lo mismo.
No es lo mismo.
Me decía, es que no es igual.
No es lo mismo. Sí, las abuelas generalmente han sido siempre mucho más generosas, ¿no? Pero, sin embargo, los abuelos, se supone que este carácter que tiene de joven lo iba a mantener de abuelo, se le iba a agudizar, y
es verdad.
Se reduce, ¿no? Sí. Bajan la guardia y se edulcoran, ¿no? Cosa que está muy bien. Lo del cascarrabias, bueno, hay gente más mayor que se vuelve un poco más cascarrabias, pero también hay gente joven, por eso generalizar no es muy saludable, ¿no? Ni tampoco sería muy justo, Carles.
¿Qué otro mito tenemos que desterrar de la gente mayor? A ver.
Bueno, por ejemplo, la tristeza, ¿no? Generalmente hay otro mito, que la gente más mayor están más tristes o son más infelices que los jóvenes, ¿no? Y parece ser que los estudios no indican, no van por este camino, ¿no? Por ejemplo, la época de mayor insatisfacción vital, o una de las épocas donde aparece más estrés y más insatisfacción vital, que van las dos cosas muy asociadas, es cuando somos jóvenes. Por ejemplo, cuando uno tiene 30 años, que es cuando tienes más responsabilidad, tienes que pagar la hipoteca, tienes hijos pequeños, tienes la pareja, tienes que ganarte tu puesto de trabajo, que es cuando aparece el insomnio y aparece esta competitividad y que te estás creando tu vida.
O sea, que los psicólogos tenéis más clientela entre la gente más mayor, más joven.
Más joven, sí. La satisfacción vital, generalmente, Carles, es a partir de los 53 años. ¿Tú tenías 53?
Sí, sí.
53 años se puede decir que es la mayor satisfacción vital. Pero en los 60, en los 70, también, sí. Pese a que aparezca ese final, ese que se vea, esos títulos de crédito, que en algunas ocasiones ya se ven al final de la película y que están cerca los títulos de crédito, las personas que han vivido una buena vida, y se puede vivir una buena vida, es verdad que hay factores externos que hacen que tengas más o menos posibilidades de vivir bien, pero están satisfechos, están razonablemente satisfechos,
¿no? Sin embargo, hay que establecer una buena red, ¿no? Un buen sostén de afectos, ¿no? Porque hay, la cosa que más pena me da es esa soledad no deseada que es una de las lacras, ¿no? De la sociedad, antes lo que comentábamos con el profesor Flores, que eso sí que da mucha, bueno, mucha tristeza, ¿no? Esa gente mayor que se ve sola por necesidad, por obligación, y que está deseosa de compartir con gente joven una charla, simplemente, ¿no?
Sí, además es un problemón porque eso sí que está relacionado con la insatisfacción, está relacionado directamente con deterioro cognitivo, está relacionado, por ejemplo, con la depresión, entonces, y con sentirse mal en la vida y perderse en la vida. Qué importante es la amistad, las relaciones sociales, que es uno de los mejores antidepresivos que hay. Aparte del movimiento, de la actividad, de sentirse útil, de tener una rutina positiva, de tener un porqué, ¿no? Es decir, que tengo un motivo en esta vida, el de poderte relacionar, poder hablar, poder criticar, poder tener esa complicidad con gente que se siente o que es más o menos como tú, o diferente, pero que compartes el mismo lenguaje, el mismo territorio, hace que tu red neuronal, evidentemente, se vuelve mucho más amable y claro, hace que te pongas en guardia y que te sientas mucho más satisfecho, ¿no? Por eso es muy importante en aquellos que podemos dejar o acompañar o dedicarnos un poco de tiempo a estar con nuestros mayores, dedicarles un poquito de tiempo, Carles. Un poquito de tiempo nuestro significa mucha calidad de vida para ellos, ¿no? Entonces claro, ese pequeñito esfuerzo tiene un gran resultado, ¿no?
Desde luego. Bueno, concluimos. ¿Alguna cosa más para cerrar en torno a estos mitos en torno a hacerse mayor?
Bueno, que el envejecimiento no va asociado a la inutilidad, que no solo trae achaques, no trae problemas, ¿no? Que el envejecimiento también consiste o conlleva satisfacción vital o felicidad. No es el envejecimiento lo que nos resta satisfacción, sino son las circunstancias que asocian o que se asocian al envejecimiento, como son la soledad o como son los deterioros o la pérdida de la salud. Sí que es verdad que podemos hacer todos de manera individual un poquito más para que nuestros mayores tengan un envejecimiento más positivo, ¿no?
Lo de toda la vida, vamos, la empatía, tratar o ponerte en la piel de otro en una situación a la que tú vas a llegar sí o sí, por tanto, es ponte
que,
las pilas.
Carles, sí, que por fortuna vamos a llegar.
Esperemos que sí, y con buena salud. Pues mira, vamos a concluir con esto. Mira.
¡Ole, ole! Vamos a bailar, Carles.
A mí me gustan mayores. Este Javi García, nuestro técnico, es que tiene este humor. Como eres joven.
Es que los cincuentañeros,
¿Qué dices? Este menos, este no llegan a los 40. Bueno, pues gracias, Nacho. Hasta semana que viene.
Buena semana.
Igualmente, gracias. Llegamos, como digo, al final del programa de hoy. Como siempre, os emplazamos a que sigáis. Ahora viene Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. A las 2:30 los deportes, el mediodía, y Luz de Cruce a las 3:30. Y después tenemos la tertulia en la tarde de COPE más Valencia con nuestro jefe de redacción, Vicente Ordaz, y sus contertulios analizando la actualidad. Que tengáis todos muy buena tarde. No os olvidamos, luego también tenemos Gastrocope, tenemos de todo hoy en COPE Valencia. Hasta luego, chao.